Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Los Ángeles hay protestas por las redadas contra los inmigrantes. Trump envía a los Marines. ¿Cómo entender lo que pasa?
En Colombia, algunos creen que el presidente Gustavo Petro, con su retórica, puede incentivar atentados como el del sábado. ¿Tienen razón?
En Bolivia, el expresidente Evo Morales continúa promoviendo protestas. ¿Quiere ser candidato? ¿Por qué insiste si eso es inconstitucional?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 10 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Hay crisis en California y especialmente en Los Ángeles, donde miles de personas se han lanzado a las calles desde el fin de semana para protestar contra las redadas que está llevando a cabo el ICE, el Immigration and Customs Enforcement o Servicio de Control de Inmigración de Aduanas.
El ICE está dirigido por Tom Homan, nombrado por el presidente Donald Trump y quien prometió expulsar a millones de indocumentados de Estados Unidos. Las redadas han suscitado marchas en California y despliegues policiales. En Los Ángeles hay 150 personas arrestadas.
Trump ha enviado además a miles de guardias nacionales y de Marines, algo que rechazó el gobernador de California, Gavin Newsom. El presidente dijo que Newsom es un incompetente, que está destruyendo al Estado y que él enviaría más guardias si se necesitaran.
He's an incompetent governor. Look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states. And if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order.
Newsom, de la oposición del Partido Demócrata, se quejó del envío de los 2.000 guardias civiles y de los 700 marines, algo que no había pasado en California desde 1992. Por eso, dijo que demandará a Trump por desplegar esas fuerzas sin el visto bueno de las autoridades estatales.
En Los Ángeles, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y la principal de la costa oeste, viven casi 2 millones de hispanos, es decir, el 47% de la población. En California, 16 millones, casi el 40% del total.
A algunos les llama la atención que muchos de los manifestantes en las calles de California lleven no la bandera de Estados Unidos, donde viven, sino la de México. ¿A qué se debe eso? Llamamos ayer a Washington, D.C. al periodista José López Zamorano, vicepresidente de la Red Hispana.
Hay muchas razones por las que la bandera mexicana se ha convertido en el estandarte más visible de las protestas en Los Ángeles. Y no es la primera vez que ocurre. Durante las movilizaciones por la reforma migratoria en 2005-2006, las banderas mexicanas fueron también un símbolo de identidad para la comunidad de origen mexicano. Se podría argumentar que muchas de las personas que protestaron entonces, como ahora, no sienten que son tratados aquí como iguales, porque muchos de esos manifestantes son, en realidad, ciudadanos de los Estados Unidos. Pero algunos sienten que su cultura y su comunidad están siendo atacados o tratados como ilegítimos o extranjeros, incluso si nacieron en el país. Es una manera de decir, no nos avergonzamos de quiénes somos, no somos criminales, somos familias con raíces, con dignidad. Para esas personas, la bandera funciona de alguna manera como un símbolo de unidad. En esencia, con las banderas reivindican su derecho a vivir en los Estados Unidos sin miedo y sin negar sus orígenes. Por lo tanto, para mí, la presencia de la bandera mexicana no debe verse ni leerse como un rechazo al país, sino como una afirmación de la identidad binacional de muchos inmigrantes. Pero al mismo tiempo, no me parece apropiado quemar o escupirles a las banderas de Estados Unidos o cometer actos de vandalismo, porque entonces incurrimos en los mismos prejuicios que denunciamos contra nosotros. Las personas tienen derecho a sentir orgullo por sus raíces, pero no al grado de cancelar al resto de la sociedad.
Por otro lado, más allá del drama para los hispanos, ¿a qué obedece la disputa política de Donald Trump y Gavin Newsom? Llamamos ayer a las calles de Los Ángeles a Javier Anzorena, enviado especial del diario ABC de Madrid.
Pues mira, sin querer quitarle importancia a lo que es el despliegue de militares aquí en la segunda ciudad de Estados Unidos, en Los Ángeles, y la importancia que tienen los disturbios violentos que ha habido estos últimos 3 días, también hay un claro juego político. Digamos que hay dos planos de batalla, ¿no? Está la batalla en la calle y está la batalla en la escena política, con dos protagonistas obvios, como son el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom. Son dos, digamos, enemigos íntimos. Se han estado pegando y reconciliándose durante tiempo ya, y claramente Trump está utilizando esta crisis como una forma de mostrar al país, mucho más allá de California, que lógicamente no es su territorio, sino al país, su mano dura en la política migratoria, su mano dura con mantener la ley y el orden en la calle. Y claramente el gobernador Newsom, que siempre está en las quinielas de presidenciables, y en un momento en el que no hay mucho recambio, digamos, en los demócratas para la elección 2028, pues también es una oportunidad para él como para postularse como una voz de peso. Ha dicho eso de que me detenga si quiere, y lógicamente los dos están, digamos, retroalimentándose en esta crisis para ganarse un tanto político cada uno de ellos.
Colombia sigue estremecida luego de que el sábado, en un barrio del occidente de Bogotá, un joven de 14 años trató de asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, cuyo estado al momento de grabar este podcast era muy crítico.
Sucedió a eso de las 5:30 de la tarde. Uribe Turbay, de 39 años y que milita en el derechista Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, hablaba frente a un pequeño grupo de ciudadanos en un parque cuando, a 2 metros y por la espalda, el joven le disparó.
Salud mental, el principal problema en Colombia.
Uribe Turbay fue herido en la cabeza y en un muslo. Se desplomó inconsciente, y en lo que constituye una desafortunada coincidencia, hay que recordar que su madre, la periodista Diana Turbay, fue asesinada en 1991 por el cartel de Medellín, grupo encabezado por Pablo Escobar.
El joven que atentó contra Uribe Turbay, que trató de escapar corriendo, fue detenido poco después. Debió ser operado de una herida en una pierna y está bajo custodia. Sobre el arma que empleó, dio información ayer Carlos Fernando Triana, el director general de la policía.
De acuerdo a la verificación realizada a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en el marco de la cooperación internacional, el arma de fuego fue comprada el 0608 de 2020 en Arizona, Estados Unidos. Fue comprada de forma legal. Luego estamos verificando el ingreso de esa arma de fuego a Colombia, el destino, digamos, en Colombia, cómo ingresa esa arma a Colombia, y digamos que forma parte de esa investigación.
El atentado hizo recordar a Colombia, que está a 11 meses de las elecciones, que en la campaña de 1989 fueron asesinados 4 candidatos presidenciales. Muchos especulan sobre el atentado del sábado, pero, por desgracia, prácticamente todos los delitos en ese país quedan impunes.
Hay quienes creen, no obstante, que el presidente Gustavo Petro, con sus discursos y sus redes sociales, puede contribuir a un clima que propicie acciones violentas. ¿Es eso cierto o se trata de algo infundado? Llamamos ayer aquí en Bogotá a Andrés Mejía Bernó, analista de Blue Radio.
Por supuesto que el presidente Gustavo Petro no es responsable del intento de asesinato contra el senador y candidato Miguel Uribe Turbay. Por supuesto que el presidente Petro al respecto no tiene una responsabilidad penal, pero es políticamente responsable de haber creado, más que nadie en Colombia, el clima de agresividad y pugnacidad política en el que este tipo de hechos pueden fácilmente empezar a suceder. Es algo que ya ha ocurrido en la historia de Colombia antes, y es un patrón que sería muy triste que volviéramos a recorrer. Basta observar la retórica, la simbología, los términos que el presidente Petro ha elegido como banderas de su proyecto político, sobre todo en las últimas semanas y en los últimos meses. Basta observar los adjetivos con los que se suele referir a sus opositores, es decir, a sus opositores dentro de la contienda política democrática, a quienes usualmente califica de asesinos, paramilitares, narcotraficantes, nazis, fascistas, mafiosos, etcétera. Basta ver el detalle muy reciente de su discurso del 1 de mayo, donde además de la ya concebida agresividad, eligió como símbolo para lo que queda de su programa político la bandera de guerra-muerte de la Guerra de Independencia de Simón Bolívar. Y pues yo me pregunto, elegir un símbolo como ese en Colombia, que explícitamente hace referencia a la muerte en un país que, en el que el potencial de hechos violentos es tan alto como en Colombia, es obviamente una irresponsabilidad y obviamente hay una responsabilidad política por crear ese tipo de clima. Esa es la responsabilidad que, en mi concepto, tiene el presidente Petro en la creación del clima que ha conducido tristemente a estos hechos.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Bolivia lleva más de una semana con bloqueos en diferentes vías, pero sobre todo en el centro del país, en el departamento de Cochabamba. Ayer, por ejemplo, hubo ahí casi 30 piquetes y el número de heridos supera ya los 50. Unas protestas se deben a la falta de combustibles y a la inflación.
Y es que en lo que va del año, los precios han aumentado más del 9% con respecto a 2024. Pero otras protestas, muchas, las protagonizan los partidarios de Evo Morales, que quieren que el expresidente sea candidato en las elecciones de agosto. Esto le dijo una mujer a la agencia Reuters.
¡Va a arder el Palacio de Justicia! ¡Va a arder el Palacio de Gobierno! ¡No queremos represión! ¡Queremos que nuestros derechos se respeten!
Evo Morales, que tiene ya 65 años, fue presidente de 2006 a 2019. Pero según la Constitución no puede volver a hacerlo, pues Bolivia solo admite una reelección inmediata. Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional Plurinacional y lo confirmó hace un mes el Tribunal Electoral.
El presidente Luis Arce, antiguo aliado de Evo Morales y excompañero del Movimiento al Socialismo, el MAS, estuvo visitando a algunos heridos en Cochabamba el fin de semana. Allí le formuló reproches a su antecesor en la presidencia de ese país de 13 millones de habitantes.
Entonces, a nosotros nos queda claro que todo esto forma parte de un plan estratégico para que Evo Morales sea candidato otra vez, pisoteando la constitución política del Estado. Nosotros lo hemos criticado, lo hemos dicho con claridad, y ese ha sido el motivo para que se estrelle contra el gobierno nacional, contra los miembros del gobierno nacional, contra las familias de todos nosotros, con calumnias, con mentiras, con todo ese tipo de situaciones, simplemente por su apetito personal de poder.
Los seguidores de Evo Morales no parecen dar marcha atrás. Han anunciado incluso que piensan intensificar los bloqueos, especialmente en Cochabamba, uno de los fortines políticos del expresidente. La situación es muy tensa. La comida escasea.
¿Por qué insisten en protestar Evo Morales y los suyos si la justicia boliviana ya ha dicho que él no puede volver a ser candidato presidencial? Llamamos ayer a La Paz al conocido periodista Raúl Peñaranda, director de Brújula Digital.
Evo Morales insiste en estas protestas porque para él es la madre de todas las batallas. Se le va la vida en esto. Si se siente un precedente y él no va a estar en la papeleta por primera vez en 23 años de vida política boliviana, quiere decir que es el inicio de su jubilación. Evo Morales ha sido un político tan importante por décadas en Bolivia, primero como dirigente cocalero, luego candidato a la presidencia. La segunda vez que participó logró llegar al poder, estuvo tres veces en tres periodos presidenciales como presidente y ahora él ve que su futuro político tiene un fin, un límite, y ese límite son las elecciones de agosto. Entonces, lo que él está procurando hacer es generar tal inestabilidad, desestabilizar al gobierno al punto de hacerlo caer, aunque falta tan poco para las elecciones. Tampoco es nuevo para Bolivia que gobiernos caigan, así que él espera eso y que en una situación posterior, tal vez un gobierno de transición, un nuevo tribunal constitucional le permita participar. Eso es lo que está intentando hacer Evo Morales, porque candidato no va a ser. El tribunal constitucional, como ya se ha dicho, y ha establecido en un fallo ratificado dos veces posteriormente, que él no puede candidatear. Ninguna persona puede gobernar más de dos veces el Estado boliviano, dice ese fallo. Así que lo que busca Morales es precisamente eso, generar tal inestabilidad que en una situación posterior él mantenga vigencia como candidato. De lo contrario, y si se ratifica este fallo y si se sienta precedente, entonces él empezará el recorrido hacia su jubilación.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Italia no se aprobó en un referendo celebrado el domingo y el lunes la reducción de 10 a 5 años de residencia legal como tiempo requerido para que un inmigrante pida la nacionalidad en ese país. Se exigía un umbral de votos o un quórum de más del 50% de los ciudadanos llamados a las urnas, pero solo participó el 30,6% del censo electoral. La primera ministra derechista, Giorgia Meloni, había llamado a la abstención.
En España, el fiscal general Álvaro García Ortiz podría terminar en el banquillo de los acusados. Un juez del Tribunal Supremo dictó ayer un auto según el cual hay evidencias para acusar a García Ortiz de haber filtrado a la prensa la propuesta que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le hizo a la Fiscalía para resolver un proceso por fraude fiscal. Díaz Ayuso es adversaria política del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
La final masculina del torneo de tenis Roland Garros, que se jugó en París el domingo y en la que el español Carlos Alcaraz venció 3-2 al italiano Jannik Sinner, dejó estadísticas interesantes. Tal vez la principal es que con 5 horas 29 minutos ha sido la segunda final más larga en un Grand Slam de la Open Era desde 2012, cuando Novak Djokovic derrotó a Rafael Nadal en Melbourne en 5 horas 53 minutos.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.